Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
México no es un lugar donde tradicionalmente, históricamente, se cultive la soya, ¿no? En general, mucho menos soya genéticamente modificada. Esto es la siembra de este tipo de soya en general y de soya modificada genéticamente, pues es muy reciente y viene a partir de que empresas como Monsanto solicitan el permiso para la siembra primero en la modalidad de piloto, luego experimental y luego ya a nivel comercial en diferentes entidades federativas del país. Este proceso pues ya tiene más de 10 años realmente, ¿no? El primer permiso de Monsanto tiene más de 10 años y conforme a la ley de bioseguridad pues debe empezar siendo un permiso para siembra piloto. La siembra piloto, este tipo de siembra, tiene una serie de controles que se supone que lo que procuran es que no salga hacia el exterior, ¿no? O sea, los controles la mantienen en una cierta superficie, con supervisión, etcétera. En cambio, ya cuando esta siembra, esa siembra experimental, ya cuando la siembra es piloto, en el segundo nivel, ya en ese momento ya sale, ya la siembra no es en un espacio cerrado, controlado, sino mucho más flexible y ya en el exterior. Incluso ya con siembra piloto puede también ya el producto puede comercializarse a nivel muy pequeño, ¿no? Cuando ya es el tercer momento, que es la siembra comercial, bueno, en ese momento sí ya es la venta masiva del producto, ¿no? Eso es, digamos, la regla para cualquier tipo de transgénico, ¿no? Según la ley de bioseguridad. En el caso de la soya, ese fue el proceso que se siguió. La siembra experimental primero, luego cuando aprobó las evaluaciones después de un tiempo, se solicita la siembra, la continuidad, que sería la siembra piloto, y cuando aprueba las evaluaciones que hacen las autoridades mexicanas, pues ya viene la siembra comercial, ¿no? Que es el último permiso. Es en este momento, en el paso de la siembra piloto a la siembra comercial, donde aparecen los primeros conflictos a nivel de las comunidades, especialmente en la zona sur del país, en la península de Yucatán, ¿no? Campeche, sobre todo Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este permiso, pues no solamente el espacio físico, geográfico, en donde la empresa Monsanto solicita la autorización del Estado mexicano para sembrar soya genéticamente modificada, pues incluye también estados del norte del país, como Tamaulipas o como Veracruz, ¿no? San Luis Potosí, y además de los de la península, también incluye Chiapas. Sin embargo, donde hay protestas o donde hay resistencia, donde empiezan a surgir los conflictos entre, sobre todo, comunidades indígenas, que son también campesinos, milperos sobre todo, y especialmente apicultores, pues es en la zona maya, ¿no? De la península de Yucatán. Los argumentos que se presentan para todo esto, bueno, son de diferente índole, ¿no? Argumentos por posibles afectaciones ambientales y a la salud, argumentos por afectaciones ambientales, ¿no? Especialmente el tema del agua, también afectaciones económicas, incluso afectaciones sociales, ¿no? El tema económico, sobre todo en este caso, lo relacionan los mayas con la apicultura, porque cuando se contamina con trazas de transgénico que se terminan ubicando en la miel que ellos obtienen, Bueno, esa contaminación tiene una afectación muy importante en la región, que es una región de apicultores, ¿no? En la parte social, pues también el tema del despojo de tierras, ¿no? En fin, ahorita podemos platicar ya en detalle cada punto, ¿no? Pero es básicamente sobre esos argumentos, ¿no? Social, cultural también, por el tema este, está muy mezclado, ¿no? Lo económico, lo social, lo cultural ahí, por el tema del modelo económico, dicen ellos, ¿no? Ellos son milperos, son apicultores, tienen una relación milenaria con la tierra, y de repente los quieren empujar o los obligan a el mecanizado, ¿no? A una producción de tipo industrial donde la milpa no tiene sentido y donde todas las prácticas cotidianas que ellos tienen pues tampoco mantienen ya ningún sentido ni relevancia, sino que tienen que convertir su vida cotidiana en algo distinto a lo que ellos han hecho, ¿no? Las primeras demandas aparecen precisamente en Campeche, en la región de los Chenes, ¿no? Jopelchen particularmente, y están encabezadas por organizaciones de apicultores. En ese momento no, la batalla realmente no inicia por las comunidades indígenas, ¿no? Por las comunidades mayas, inicia por apicultores, muchos de ellos son mayas, pero eran organizaciones de apicultores, y también organizaciones no gubernamentales que los acompañan y que son quienes empiezan a trazar un camino o alguna cierta estrategia, ¿no? Política, mediática y también legal para enfrentar el asunto. Así es que por ahí de 2012-2013, se presentan los primeros juicios de amparo en contra de este permiso para la siembra comercial de soya genéticamente modificada por tiempo ilimitado, ¿no? Que eso es también un punto importante. No es un permiso para un año, 2 años, 10 años, es un permiso por tiempo indefinido. Esas primeras demandas son las que se hicieron más populares a finales de 2015, porque logran llegar pasando por los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito, logran llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, finales de noviembre de 2015, emite las sentencias respectivas a los recursos que se promovieron en contra de las sentencias de primera instancia en estos casos, ¿no? Donde lo que se dice en ese momento es que el derecho que se considera que fue violado por parte del Estado mexicano, las diferentes autoridades que intervinieron en el permiso, en el otorgamiento del permiso, el derecho que se considera violado no tiene que ver con el medio ambiente, no es la alimentación, no es la salud, no es el agua, no es nada de eso. El derecho que se estima violentado es el derecho a la consulta. Entonces, lo que la Corte dice no es que los transgénicos o los químicos asociados con los transgénicos violen el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, la alimentación o lo que sea. Lo que dice la Corte es, no, es una cuestión de procedimiento. Aquí les tenían que haber hecho una consulta y no se las hicieron, ¿no? Entonces lo que procede es reponer el procedimiento, dejar el permiso, invalidar el permiso en tanto se celebra una consulta con las comunidades indígenas que pueden ser afectadas, ¿no? Pero no se mete al tema de fondo. Eso es muy importante. No se mete nunca al tema de fondo. Es una cuestión de procedimiento y hay que reponer el procedimiento, que en este caso es una consulta, ¿no? Hay elementos muy importantes en la sentencia de la Corte en ese caso, porque, entre otras cosas, pues va en contra de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se supone le sirve como fundamento. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una sentencia del caso de Saramaca contra Surinam, distingue los casos, las hipótesis, los supuestos, donde lo que procede es consulta, de aquellos casos donde lo que procede es consentimiento. No es lo mismo. En el caso de México, la Suprema Corte de Justicia hace una reinterpretación de esa sentencia de la Corte Interamericana y dice, en México no puede haber casos de consentimiento, porque en México no sucede lo que sucede en el caso de Saramaca contra Surinam, donde los pueblos originarios son los dueños, los titulares originarios de la propiedad de las tierras. En el caso de México, dice la Corte, no es así, porque el dueño, la propiedad originaria de los territorios, en el caso de México, no es de las comunidades indígenas, es del Estado mexicano, según la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, reinterpretando en ese caso, en ese punto, el primer párrafo del artículo 27 constitucional, que no dice Estado, dice nación, y la nación no es lo mismo que el Estado, pero lo reinterpreta de tal forma que le da un giro completo y manipula el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana.
Y eso crea precedente para muchos otros casos.
Así es, en ese momento se acumularon 3, si no me equivoco, ¿no? Posteriormente se resolvió otro y van en 4. O sea, falta uno para que quede como jurisprudencia, ¿no? Como le dicen aquí en México. Que entonces todos los tribunales van a tener que obedecer ese criterio, lo cual es muy negativo, porque lo que hace es excluir los casos de consentimiento y decir únicamente hay consulta. Y la consulta es solo en ciertas hipótesis y es caso por caso, no en todo. Solamente en algunos casos particulares cuando haya, dicen ellos, impacto significativo. Todo eso, las ONGs que participaron en el proceso, pues les pareció muy bueno y salieron a aplaudirlo y bueno, ¿no? Lo celebraron mucho en la Suprema Corte de Justicia cuando salió el fallo. A mí, ese mismo día, cuando tuve ya un acercamiento con la nota, las noticias y demás, pues me preocupó mucho precisamente porque salió así el asunto. Lo que ellos festejaban, pero no se habían dado cuenta que en la propia sentencia se contenía, tenía este contenido tan negativo, donde les daban consulta, pero a cambio de eso se negaba el tema del consentimiento. Ya tenía yo un tiempo trabajando, unos meses trabajando con comunidades de Quintana Roo, no Campeche y no Yucatán, que son los asuntos que llegan a la Suprema Corte primero por la impugnación del permiso de la soya, ¿no? Yo estaba trabajando ya con la gente de Quintana Roo en diferentes talleres comunitarios, ¿no? En una cosa que yo llamo educación jurídica popular, en donde de lo que se trata es de concientizar a la gente en las comunidades, fortalecer la organización comunitaria eso a partir de que la gente le pierde el miedo al derecho y se familiarice con las leyes, ¿no? Y con las prácticas legales y demás. Estábamos en eso, especialmente por el tema de viendo la necesidad de modificar reglamentos internos de ejidos, precisamente para tratar de bloquear pues un montón de amenazas que hay en la región, ¿no? Estábamos en eso cuando resulta que cuando en paralelo la gente en Quintana Roo tenía también ya interpuesta una demanda mucho más reciente en contra del mismo permiso, ya no en Yucatán ni en Campeche, sino en Quintana Roo, ¿no? Los abogados que tenían en ese momento son de una organización muy conocida que es el SEMDA. Sin embargo, cuando me piden a mí que revise la demanda para darles una opinión, me parece que la demanda está bastante mal hecha, ¿no? Y me doy cuenta por qué las sentencias anteriores de las demandas de Campeche y Yucatán salieron en ese sentido que acabamos de comentar. Es porque las demandas estuvieron mal hechas, porque las hicieron las mismas personas. Y son demandas en donde el único derecho que están peleando es el de la consulta. no meten el tema de la salud, de la alimentación, del medio ambiente, del agua. Todo eso no estaba ahí, aparecía tangencialmente, pero no era el tema fundamental. El tema fundamental fue siempre el de la consulta, ¿no? Lo cual a mí me parece, no por estos temas, sino desde antes, me parece que es un error estar que todas las peleas se lleven siempre al tema de la consulta, cuando el problema es de fondo. No es que los consulten o no los consulten por el problema. Objetivamente es un problema, y aunque los consulten, va a seguir siendo un problema. En fin, me piden, bueno, sucede, les hago yo un diagnóstico sobre la demanda y el proceso en ese momento. Se organiza una conferencia de prensa para el tema de la soya en Quintana Roo. La gente del SEMDA todo ese tiempo pues fue bastante displicente, ¿no? Bastante falta de cuidado en relación con las comunidades y con la gestión misma del proceso judicial. A tal grado que la gente se molestó con ellos porque no los informaban, no había comunicación, no estaban al pendiente del expediente, en fin. Viene una conferencia de prensa, el SEMDA no manda a la abogada que era responsable, sino que manda a un sustituto, otra persona de la oficina de ellos. La conferencia de prensa pues sale mal en cuanto a la parte legal, porque esta persona no conocía a detalle los procedimientos que prevé la ley de bioseguridad y es puesto en evidencia, ¿no? Entonces, pues eso disgusta mucho a la gente. En fin, me solicitan o me piden que asuma yo el asunto desde la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que es el espacio donde yo colaboraba en ese momento. Después de un par de semanas, bueno, decidimos asumir todo este juicio contra Monsanto, a sabiendas de que ya había una demanda que tenía muchos errores y que nos iba a implicar hacer toda un cambio de estrategia ya en segunda instancia, con los recursos y demás, lo cual es complicadísimo, ¿no? Porque, bueno, uno mete la demanda y ya con eso te casas, ¿no? Después cambiarlo es hasta contraproducente. En fin, así es como yo llego con ellos y como comenzamos a hacer el trabajo ya propiamente en el juicio contra Monsanto por el en contra de este permiso para la siembra de soya genéticamente modificada a nivel comercial. Una vez que sucede eso, pasan varias cosas muy importantes al interior de la comunidad. Porque, bueno, para nosotros, o, bueno, para mí como en ese momento coordinador de abogados en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, pues lo más importante no es tanto que la sentencia final diga que la justicia de la Unión ampara y protege a fulano y a sutano, que es normalmente lo que aparece en los medios y lo que más se presume, ¿no? Para mí lo más importante, más allá del proceso legal, es contribuir al fortalecimiento de la organización comunitaria y, bueno, particularmente el empoderamiento de la comunidad como sujeto que lleva en sus manos el proceso, ¿no? Eso quiere decir, entre otras cosas, pues que no son las ONGs ni son otras organizaciones las que van al frente del proceso, sino las comunidades, ¿no? En ese contexto es que nosotros desarrollamos algo que yo llamo el litigio participativo, ¿no? Que es precisamente que son las comunidades las que tienen que tomar la responsabilidad, asumir la responsabilidad de gestionar su propio proceso, con nosotros a un lado, pero no son los abogados los protagonistas son las comunidades, ¿no? Esa situación, esas condiciones de trabajo me parece a mí que dan un giro muy grande en la organización en Quintana Roo, una transformación muy importante. En ese momento la asociación que colaboraba era EDUCE. Bueno, EDUCE, hay una revolución al interior de EDUCE con estas nuevas prácticas que yo les propongo para poder llevar los asuntos. Y bueno, ahora resulta que hay una organización que sale de EDUCE, porque EDUCE no aguanta. Esta organización EDUCE tiene muchos años trabajando en la península, pero la gente que funda EDUCE y que en un principio trabaja ahí, pues al final de cuentas, en este caso y en otros casos que hemos llevado estos años, pues no están de acuerdo en la manera en la que nosotros trabajamos, porque no le damos protagonismo a las ONGs, ni siquiera estamos buscando financiamiento. Yo no cobro un peso por lo que hago, ¿no? Y no tengo tampoco ninguna necesidad de puestos políticos ni de reconocimiento de nada. Entonces, pues no nos detenemos y las organizaciones tienen muchos frenos. Bueno, en la forma tradicional en la que se llevan los litigios relacionados con procesos colectivos de defensa del territorio y protección del medio ambiente, que es un poco lo que hacen ONGs de derechos humanos que se dedican a eso, y digo, un poco de forma todavía más tradicional y más cuadrada, pues abogados y despachos más ortodoxos, digamos, ¿no? Tiene el pequeño problema de que las comunidades nunca van al frente, siempre terminan siendo objeto, ¿no? Ni siquiera están bien enteradas del fondo del problema, nunca están enteradas de cómo va el procedimiento legal y siempre aparecen, pues, para la foto, siempre aparecen además caricaturizados para en ese momento y llevarlos con el juez y entonces hablen en su lengua y conmover al juez, ¿no? En fin, a mí me parece que de formas que no respetan ni siquiera la dignidad de las personas, ¿no? Y que no los consideran sujetos, sino objetos. Porque a pesar de que ellos los quieren ayudar, pues resulta que incurren en prácticas que no, vaya, que no les permiten a ellos rebasar los límites de la discriminación estructural en la que se encuentran, ¿no? Histórica. Claro, y los sujetos que sí protagonizan, pues tienen diferentes beneficios. Porque estas ONGs, pues son las que logran bajar financiamiento. Y eso es lo que quieren hacer. El tema de la consulta se ha utilizado para eso. Precisamente porque los enganchan 2 o 3 años con consulta y entonces yo ONG, estoy baje y baje y baje financiamiento. Y las comunidades no les resuelve el problema porque la consulta no es vinculante y no va al fondo del asunto, ¿no? O sea, es un negocio de ONGs. Eso es lo que quiero decir, ¿no? La otra posición que nosotros tenemos, pues es más bien el que va al centro es la comunidad. Quien debe asumir, dejar de ser víctima, dejar de concebirse a sí misma como víctima para sí misma y otros dejar de verla como víctima, bueno, la única manera es emprender un proceso en donde se conviertan en sujetos, ¿no? Y donde ellos tomen el asunto en sus manos. En todos los niveles de los procesos, de estos procesos colectivos de defensa del territorio, pues sean las propias comunidades. La base social realmente es el sustento, el motivo último, en fin, ¿no? Es lo que le da sentido a todo este proceso. No los abogados, no las ONGs. En la parte legal, pues para nosotros es muy importante que las comunidades, por ejemplo, pues participen en la formulación de la demanda, en la formulación de los recursos, en la preparación de las pruebas, ¿no? Y en todo eso, ellos vayan tomando conciencia real del problema, vayan apropiándose de todo un vocabulario que de entrada les da miedo, ¿no? Y a todos, digo, no solo comunidades, sino en general por las complicaciones que puede tener el lenguaje legal en algún momento, ¿no? Y además, también que puedan romper estas trabas del dominio institucional en donde pues una persona no se quiere acercar a un juez. Yo en este caso, por ejemplo, de la soya, lo puedo comentar con toda tranquilidad, nunca fui a un juzgado, nunca fui al tribunal. Yo nunca fui a ver un documento al juzgado ni al tribunal, ¿no? Nunca fui a hablar con el juez, ni lo conozco, nunca fui a hablar con los magistrados del tribunal colegiado. El único momento donde yo me presenté fue cuando el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia, porque yo era el que vivía aquí. La gente vivía en Quintana Roo y no había dinero para traerlos, ¿no? Entonces, esa fue la vez que yo fui. ¿Por qué? Porque lo que nosotros procuramos es preparar a la gente para que sean ellos, no tratando de generar una motivación de carácter emotivo, ¿no? En el juzgador, que bueno, es un recurso. Pero vaya, si ese es tu único recurso, eso también indica el nivel de atraso que se tiene, ¿no? A mí me parece que la gente debe llegar con los jueces preparada, con el conocimiento de las leyes, del problema, en fin, ¿no? Y se pueden establecer diálogos, eso es perfectamente posible. La gente no necesita abogados para estar presentando los escritos, ¿no? Si aprende a hacerlo para redactar escritos sencillos, no lo necesita. Para ir a hablar con los jueces, no lo necesita, ¿no? Y nosotros lo hemos probado. Es el caso que utilizamos como piloto para hacer todo esto, o que fue un experimento, fue precisamente el caso de la soya. Me gustaba mucho irme a las comunidades y pasarme un buen rato con ellos, ¿no? O sea, conocerlos de cerca. O sea, no, sí, claro, yo iba y viajaba en el avión y llegaba, pero me quedaba días con ellos, ¿no? Y trataba de conocer. Yo no hago un escrito ni represento, ni voy a una conferencia de prensa si yo no conozco a la gente que voy a defender. Entonces, yo jamás trabajo con ONGs. Hay ONGs que son muy buena onda, que hacen un trabajo muy limpio y son mediadoras. Pero si es nada más con ellos, no. Yo siempre tengo que conocer a la gente a la que voy a defender y cuyos nombres son los que van a aparecer en la demanda, ¿no? Entonces, sí hacemos, sí procuramos hacer siempre un trabajo muy de base en el terreno, ¿no? De reconocimiento de las personas, de la cultura, de las prácticas, de los espacios. Siempre pedimos que haya, pues, recorridos para conocer. A mí me parece una locura que haya abogados, incluso de derechos humanos, que digan defender a las comunidades cuando ni siquiera conocen los lugares que están defendiendo y no sé. Yo no lo puedo entender, yo no puedo hacerlo. Yo sí necesito establecer este vínculo, incluso emocional si quieres, pero necesito establecer un vínculo de reconocimiento humano con la gente, ¿no? Para mí eso es fundamental, en principio. Y luego, bueno, pues todo el trabajo es de mucha disciplina, muchísima disciplina, porque la gente también, hay que decirlo, yo no soy un utópico de las comunidades indígenas, ni las defiendo a capa y espada, porque creo que tienen muchas limitaciones y hay muchos problemas internos, pero tampoco considero que sean gente tonta, disminuida. Yo no entro a ese juego, ¿no? Al contrario, yo lo primero que les digo aquí, los que van a trabajar son ustedes, y yo no los voy a tratar como niños y les voy a traer las cosas hechas y les voy a decir, veces eso no sucede, ¿no? O sea, yo los trato como adultos y como gente, como la gente capaz que son, y los resultados son muy importantes. Porque la gente realmente reacciona y lo asume. Hay mucha gente que se asusta y en principio dice, no, es demasiado para nosotros. Pero como muchos se quedan y el proceso lo llevamos, y es con toda paciencia porque no tenemos ninguna prisa, pues al final de cuentas logramos que mucha gente permanezca en el proceso y poco a poco eso se vaya extendiendo.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.